Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Una página antes de Mateo. Pues antes que nada, yo quiero dar las gracias a tantos hermanos y hermanas que nos hospedaron o nos prepararon comida y tanta buena comunión que hemos tenido. Y siempre nos es un gozo, pues, de estar con ustedes otra vez. Y algunos de ustedes que no hemos conocido muy bien, pues nos da la oportunidad de conocerlos mejor. Y de veras es un placer. Y hemos gozado este tiempo. Yo pienso que estoy hablando por los tres que predicamos y tantos que están visitando. De veras doy gracias a Dios por esta iglesia. Yo creo que han hecho mucho bien. Y no deben desanimarse en el bien hacer, y deben seguir haciéndolo, y yo creo que Dios nos va a usar. Sin embargo, nosotros tenemos que tener un poco de ambición. Esta iglesia necesita ambición, ambición espiritual. Yo tengo ambición, cuando yo era joven yo tenía muchas ganas, mucha ambición para hacer grandes cosas para Dios. Y quizá esa ambición era un poco egoísta, o quizá era muy mal empleada, yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que esa ambición espiritual que yo tenía, ahora, hermanos, yo también tengo esa ambición para ustedes. Yo quisiera que ustedes se superan en todas las cosas, que sean buenos predicadores y fuertes misioneros y pastores, gente santa y buena y esperando la venida de Jesucristo. Es mi ambición para ustedes. Yo no tengo tanta ambición para mí ya, es más, yo ya prefiero que no tenga yo tanta responsabilidad, pero yo sí tengo mucha ambición para los misioneros enviados de aquí de León. Yo tengo ambición para estos pastores que son encargados de esta obra. Yo tengo ambición de que aquellos jóvenes y ustedes hombres que andan predicando en las calles aquí en León, que vean mucho fruto y que sepan cómo enseñar a ellos y responsabilizarse de estas personas que tú ganas a Cristo. Yo sí tengo mucha ambición para ustedes. Yo también tengo ambición en cuanto a la Biblia. Yo quisiera que la Biblia antigua sea engrandecido y que sea creído por la gente, y que no se pierde la fe en la Biblia y el saber por qué creemos la Biblia. Esto es importante. Yo tengo ganas de que se supera, pero hermanos, yo tengo ganas de que ustedes mismos hagan esta cosa. Yo también tengo ganas de ver que esta obra misionera que han empezado, que sea cumplida bien hecha, algo agradable a Dios. Yo también tengo ganas de ver a Jesucristo volver en las nubes y llevarnos todos juntos. Yo sí tengo algunas ambiciones, hermanos. Pero de veras me da gozo, me da gusto estar con ustedes, y espero que le hemos en alguna manera bendecido y fortalecido la obra aquí en León y también en las ciudades a que han enviado misioneros. Mira lo que dice Malaquías capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 13. Dice: vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora que bienaventurados los soberbios, y también que los que hacen impiedad son los prosperados. Bien que tentaron a Dios, escaparon. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, aquí tenemos algo que pasó en tiempos de Malaquías, que pasa en nuestros días, todavía igualito. Es que hay un problema, hermanos, en cuanto a servir a Dios, y en que no siempre es muy claro el provecho del servirle. Muchas veces no se ve, como aquí él dice, algún día vas a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Quiere decir que ahorita a veces no vemos la diferencia entre aquel que sirve a Dios y aquel que no le sirve. A veces nosotros vemos como estos hombres, judíos, ellos vieron y ellos dijeron, son los malos que son prosperados. Son los que no hacen nada que son enriquecidos. Son los bendecidos los que hasta maldicen a Dios, y los que no cumplen la obra de Dios, y los que no guardan su ley, y los que tientan a Dios, ellos son los que se escapan. Así tiene la apariencia. Sin embargo, por la fe, sabemos que esto no es cierto. Y aquí tenemos, Jesucristo, o bueno, Dios en el Antiguo Testamento, Él está diciendo esta cosa a estas personas. Él dice, hay un libro de memoria escrita en presencia de Dios, y Él tiene todas las cosas escritas, y nada es olvidado, y todo va a ser recompensado en su tiempo. Sin embargo, todavía las personas, quizá por falta de fe, bueno, seguramente por falta de fe, todavía están diciendo, no hay ningún provecho en servir a Dios. No hay. Dicen, pues demás, por demás, servir a Dios. Y tú dices, bueno, nosotros no decimos esto. Nosotros estamos seguros que sí hay algún provecho en servir a Dios. Nosotros estamos convencidos que hay algún beneficio a los que sirven a Dios. Sin embargo, lo que yo sé es que cada uno de nosotros en este cuarto, a menudo, pues solemos a decir que estas mismas palabras, que no hay provecho en servir a Dios, que servir a Dios es por demás, que nosotros podemos hasta estar tristes y sacrificar y hacer muchas cosas para Dios y no vemos ningún fruto, y lo decimos a veces casi todos los días. Tú dices, no, hermano, yo no lo digo. Ah, bueno, hermanos, yo creo que estos mismos hombres judíos también tenían este pensar. Yo no lo digo. Ellos dicen, pues, ¿cómo es esto? ¿Dios le estás diciendo esto? ¿Cómo hemos prevalecido contra ti? ¿Cómo hemos dicho estas cosas? Y Dios tiene que decirlos, mire, ustedes lo han dicho. Aunque quizá con las mismas palabras no lo decimos. Es por demás servir a Dios. ¿Es por demás andar triste delante de Él? La primera cosa que me llega a la mente, hermanos, es que servir a Dios sí trae un poco de tristeza. Hay algunas desventajas, ¿no? Hay algunas dificultades. ¿Qué pensaste tú, hermano, cuando aceptaste a Cristo, que ya te iba a prosperar? ¿Sí? Ah, entonces dicen, ¿cuánto te pagan por esto? No pueden entender. ¿Cómo es posible que alguien acepte a Cristo si no es por alguna cosa? No, pues entonces, si aceptas a Cristo, pues los gringos te van a comprar esto, te van a dar esto. Ah, qué bien, se han aprovechado, y ellos no ven que lo único que han recibido por ser cristianos es buena doctrina. La única cosa que han recibido por ser cristianos, por entregarse a Jesucristo, es una promesa de vida eterna. ¿Hay algún provecho en servir a Dios? Tiene que haber provecho en servir a Dios, ¿no? Este Dios que nos dio la vida y todas las cosas que tenemos son proveniencia de Él. Él es el que nos dio. Toda buena dádiva es de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Este es nuestro Dios. Este es aquel que nos ha dado todas las buenas cosas. Si tú te levantas en la mañana y ves el cielo azul y tú te asombras, dices, ¡ay, qué hermoso cielo! Es azul, es bonito. Fue Dios que te lo dio. Tantas cosas nosotros hemos recibido de Dios, y tantas cosas nosotros sabemos acerca de Dios por su creación. Oh, hermanos, es la lógica decir, ¿hay algún valor en servir a este Dios? Él tiene grande imaginación. Él es inteligente más que cualquier. Es un Dios benigno y bueno. Y es hasta nos ha dado tantas grandes cosas. Y nos está enseñando su carácter y su naturaleza. Todos los días vemos su misericordia. Renovados todos los días, cada mañana. Nosotros tenemos que llegar a la conclusión que hay algún provecho en obedecer a este Dios. Pero no es visible siempre. A veces sí. A veces podemos decir que sí hay visiblemente algún provecho en servirle, pero muchas veces no. Yo pienso en varios que dicen estas palabras, que no hay provecho en servir a Dios, es por demás servirle, dicen, como aquellos que no creen ni el Evangelio y a veces ni siquiera creen la Biblia. Hay hasta profesores que hasta ridiculizan a los cristianos porque dicen, pues ¿en qué están creyendo? Estas tonterías, estos cuentos de hadas, ¿qué están creyendo? ¿Que es de Adán y Eva? Oh, por favor, ¿crees tú en un cielo y un infierno? Y hasta te burlan quizá por creer en Dios, pero ellos también ven el mismo cielo azul cada mañana. Ellos también tienen la salud de su cuerpo y comen buenas y ricas comidas diseñadas por un creador. Ellos todos los días están disfrutando de las grandezas de este Dios y ellos a la vez están diciendo hasta con la boca, no hay ningún provecho en sacrificarte para Él. No hay ningún provecho en servir a Dios. Ellos lo dicen hasta con su boca. Pero hay algunos, quizá católicos o otras personas que son religiosas y ellos jamás dirían que no es de provecho servir a Dios. Ellos todos dicen que sí es mucho provecho servir a Dios, pero ellos con sus obras demuestran que ellos creen que es por demás andar tristes delante de Dios y por esto esta fe que supuestamente tienen no les cambia la vida y siguen ellos con sus mismos ídolos, sus mismos costumbres convenientes, con sus mismas vicios, con todas las cosas malas desde su juventud, no cambian nada, y la razón es porque creen que es por demás servir a Dios. No creen que vale la pena dejar sus imágenes solamente porque Dios lo dice. ¿Qué hay de malo con las imágenes, dicen? ¿Qué hay de malo con estas cosas? Yo no veo ninguna cosa mala. Y no más porque Dios lo dice, no están dispuestos a causar algún problema en su vida. Por esto ellos están diciendo, es por demás, que no vale la pena entregarte a estas cosas para servir a Dios. No vale la pena, dicen. Así son muchos católicos. Yo también pienso en otro grupo que aparte de los incrédulos, que dicen esta cosa a veces casi todos los días, que no es de ningún provecho servir a Dios, andar tristes delante de Él, guardar su ley. Es por demás servir a Dios, dicen los cristianos mundanos. Los cristianos mundanos todos los días están diciendo, es por demás leer la Biblia. Están diciendo, bueno, no, leer la Biblia, sí, claro, es bonito, pero es por demás, no es de mucho provecho, por esto no lo hago. Hay muchos cristianos que me están escuchando hoy, que hasta ahora no han leído sus Biblias, no la han completado ni una sola vez, no han entendido lo que dice, y la verdad es que no tienen ganas, y la razón es porque no vale la pena. Si de veras creyeran que valiera la pena, ya lo hubieran hecho, ya hubieran leído sus Biblias, ¿no? Pero hay cristianos perezosos, negligentes, cristianos que solamente quieren la conveniencia de una grande congregación, qué bonito, muchos amigos y no sé qué, yo no sé cómo es esto, yo no tengo mucha fe que son muy buenos cristianos, o ni siquiera que sean cristianos. Oye, un cristiano debe creer de veras que vale la pena servir a Dios. Vale la pena no robar de su patrón, muchos cristianos deben aprenderlo. Vale la pena. ¿Hay algún provecho en negarte ciertas cosas? ¿Hay algún provecho en decir a la tentación, yo no voy a robar de mi patrón, ni del gobierno, ni de mis papás, ni de la escuela, ni de nadie más? ¿Hay algún provecho en no robar y en guardar sus leyes? Claro que sí. No lo ves inmediatamente, pero hermano torpe, hermano burro, ¿no sabes tú que hay un libro de memoria escrito en el cielo donde va a dar fe a cada persona que haya guardado su ley, que vale la pena servir a Dios? Hay muchos cristianos que dicen, no me vale la pena vestirme diferente que el mundo. Entonces vienen las muchachas aquí en sus minifaldas y debemos nomás decir, por favor, sigue tu camino, hermanita. No queremos que aquí se contamine con las modas del mundo. ¡Ay! Tenemos que reconocer que vale la pena servir a Dios. Vale la pena andar triste delante de Él. Hay muchos cristianos que piensan que no vale la pena orar. ¿Sabe cómo lo sé? No oran. No piden de Dios. No saben poner sus vidas delante de Dios y exponerse ni siquiera diariamente, mucho menos varias veces al día. No como Daniel, 3 veces al día. No, ni siquiera 1 vez al día. Son capaces de entregarse a Cristo y hablar con Él acerca de las necesidades de sus compañeros. Yo sé que no creen que vale la pena porque no lo hacen. Hay muchos cristianos mundanos que no creen la pena, que no cree que vale la pena predicar. Que muchos que dicen, no vale la pena hablar con mis papás, no vale la pena hablar con mis amigos, no vale la pena la bronca que me dan si yo empiezo a ponerme visiblemente cristiano. Dicen que no vale la pena llegar a tiempo a las reuniones. Dicen que no vale la pena, no hay ningún libro en el cielo, dicen, no existe tal cosa. Yo sé, dicen ellos, que va a ser como aquí, cuando tú piensas que eres vivo, te pones un poco vivo y tú adelantas y tú haces algunas artimañas. Tú sales ganando, ¿no? Como cuando vas a la tienda y tú ves que están atendiendo a varias personas, tú nomás te pones ahí a esperar, siempre hay alguien que se mete después y se mete enfrente de ti y luego se mueven los dos al lado y empiezan a hablar y dicen, oye, yo necesito esto, yo necesito el otro. Y los torpes que trabajan ahí, ellos dicen, ok, está bien, y lo dan a él primero. ¿Sí? Que no valió la pena esperar, hacer cortés y ponerte bien educado y dejar que otros se atienden primero. Dicen que no vale la pena. Y aquí muchas veces no vale la pena. Pero déjame decirte, cristiano, así no es con Dios. Vale la pena servir a Dios. Él tiene una memoria larga. Y por si tienes alguna duda, Él tiene muchas escribas en el cielo escribiendo todo para que no se le olvide nada. Claro que vale la pena servir a Dios. Hay muchos cristianos mundanos que no creen que vale la pena decir no a la pornografía. Hay muchos papás cristianos que no creen que vale el esfuerzo, el sacrificio de ver películas que son limpias, porque son tan poquitas. Hay pocas. Si tú haces este tipo de sacrificio y dices, mira, me vale la pena hacer este sacrificio, vas a ir a ver muy pocas películas. Vas a tener que decir, bueno, no hay nada. Este año no sirvió para películas, no había ninguna buenas. Sí, así va a ser. Pero hay muchos cristianos que dicen, no me vale la pena, no me vale el esfuerzo, no me vale el sacrificio, no es de provecho servir a Dios, yo puedo hacer lo que yo quiero y voy a salir ganando lo mismo al final, quizás hasta me adelanto por ser vivo. No, cristiano mundano, ¿no sabes tú, no has entendido tú que el que te ha dado cada buena cosa, Él tiene más que darte y solamente tienes que tener un poco de fe que vale la pena servir a Dios? Hay otro grupo de personas que andan diciendo estas palabras, aunque quizá no en las mismas palabras, pero de alguna manera están diciendo estas palabras esta mañana, o lo han dicho este mes pasado, o lo han dicho este año pasado por lo menos. Algunos de ustedes misioneros a veces dicen estas palabras, yo sé porque yo los he dicho, no quizá igualito como aquí lo dicen, pero en mi corazón he dicho estas mismas palabras demasiadas veces y me arrepiento. Hermanos, déjame decirte, ¿vale la pena servir a Dios? Amén. Pero de vez en cuando el misionero, el predicador, el pastor llega a ser desanimado. Y cuando el obrero desanimado empieza a decir que no vale la pena levantarme a ir a predicar, no vale la pena seguir orando, no vale la pena seguir leyendo mi Biblia, no vale la pena ser pastor, algunas personas que no me aprecian, no vale la pena, y quieren dejarlo y decir, ya no voy, ya no me importa. Ellos están diciendo que no hay provecho en servir a Dios. Y Dios se enoja. Él dice, ¿cómo es posible que hablan así de mí? Vuestras palabras han prevalecido contra mí. ¿Cómo es posible que mis verdaderos obreros, los que yo he llamado, los que yo he empoderado, los que yo he enviado y los que he sostenido, ellos digan esto de mí, que no vale la pena servirme? ¿No sabes tú, hermano, que has estado predicando que si vale la pena servir a Dios, aun si tú no ves todas las cosas que tú quieres ver en esta vida, vale la pena servir a Dios? Déjame preguntarte, hermano, ¿tú has tenido algo que te ha desanimado? Hermana, yo he conocido personas que en su angustia han perdido algún hijo, han perdido alguna hija, han perdido algo fuerte en sus vidas, y ellos con apenas pueden levantar los ojos, y todo llorando, y no saben qué decir, y ellos tienen la tentación de decir, no me valió la pena. Yo conozco hermanos cuyos hijos ya dejaron de creer, pues ya se fueron al mundo, ya se han ido, hasta algunos, sus hijos han muerto en la incredulidad, y ellos tan tristes y tan quebrantados, que ellos pueden hasta decirlo, no valió la pena. Aunque yo sé que ellos hicieron lo mejor que pudieron para sus hijos en su pequeña sabiduría. Y uno quiere decir a veces, cuando las cosas no nos van bien como deben ser, uno piensa, bueno, si yo enseño a mis hijos, si yo hago el esfuerzo, si yo trabajo duro, me debe venir algunas bendiciones, no. Y cuando no llegan estas bendiciones, tienes tú la tentación de decir, no me valió la pena servir a Dios. Sí, lo sientes. Nosotros vemos demasiadas veces, yo he predicado, y nosotros predicamos en Irapuato ya por muchos años, teníamos como 50, 60 adultos reuniéndose con nosotros, y ahora se han ido por todas las demás iglesias. Ah, bueno, qué bien, hemos empezado muchas iglesias en Irapuato, ¿verdad? Que se están creciendo por nuestros adeptos. Bueno, qué bien, a veces yo pienso, estos misioneros y estos pastores que empezaron estas iglesias, ellos no predicaron ni un día en el centro durante 10 años que estaban allí. Y nosotros predicamos día y noche y nos pusimos ahí a trabajar y a velar por sus almas. Y ellos ahora tienen grandes iglesias y nosotros tenemos, ahí apenas estamos sobreviviendo. Y yo digo, Dios, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que esto pase? ¿Cómo es posible que haya personas que tú estás bendiciendo y ellos no lo merecen? Es solamente la queja de uno que no tiene mucha fe diciendo, no me valió la pena servirte, Dios. ¿No sabes tú que vale la pena servir a Dios? ¿No sabes tú que Dios sabe premiar, pues, a sus siervos? Oh, claro que sí, hermano. Uno dice, no, yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer que nos desanimemos así. Pero hermanos, nomás empiece a trabajar para Dios y tú vas a ver qué sucede. Tú vas a ver cómo que vienen las cosas, que te vienen las pruebas. Ahí estaba Job, ¿no? Él estaba sirviendo a Dios. Él estaba haciendo lo mejor que él pudo por sus hijos. Y luego al rato, sus hijos mueren y toda su riqueza va. Y luego pierde su salud. ¿Y qué tan fácil es levantar la voz y decir, oye, Dios, no me valió la pena servirte? Pero no lo dijo. Si vamos a recibir lo bueno de Dios, también debemos recibir lo malo, ¿no? Déjame preguntarte, ¿hay alguna garantía en esta vida? ¿Dios te garantizó que todos tus hijos van a ser guapos? ¿Dios te garantizó que van a ser buena gente? ¿Dios te garantizó que tu mujer siempre va a apoyarte, va a ser buena gente? Oh, mira, yo puedo mostrarte tantos casos de cristianos, predicadores, empezaron bien, hicieron lo mejor que pudieron, y todas las cosas vinieron encima, no porque andaban en pecado, solamente porque la vida no te ofrece garantías, y Dios tampoco te ha dado garantía en esta vida, pero Él sí te ha dado una garantía en la otra vida. Hay un libro de memoria, él dijo. ¿Cómo es posible que empiezan a pensar que no valió la pena entregarte a Dios? Yo pienso muchas veces, yo nomás veo a diferentes personas en mi tiempo de juventud, cuando me puse fanático para Cristo y me empecé a dar mi vida a Jesucristo, y me fui de misionero y empecé a predicar y aprender de cómo yo podía y haciendo las cosas. Y luego ahora yo ya, en aquel entonces no me importaban las cosas de este mundo, yo era muy fanático. Y ahora entonces yo empiezo a ver a tantos de mis amigos desde la prepa en adelante que me juzgaban como loco, y ¿sabes qué? Parece que tuvieron razón. Ah, mira, tienen casas grandes, me invitan a veces, es increíble lo que tienen. Yo no puedo creer que uno puede ser tan rico solamente trabajando por alguna empresa. Se me hace increíble, tienen albercas, tienen carros nuevos, y no de estos chiquitos. No, ellos tienen carros nuevos, grandes y bonitos, y Ferraris y Cadillacs y de lo mejor. Y hasta tienen sus televisiones de pantalla grandísimos allí, y tienen no una lancha, sino tienen dos lanchas ahí estacionados. Yo empiezo a pensar, oye Dios, ¿cómo es posible que nos quiere apenar tanto? Mira lo que hemos hecho y lo que nos ha llegado. Ah, hermanos, ¿cómo es posible que podemos ser tan necios en pensar que esto es la riqueza? Tenemos que tenemos que empezar a cuestionar el concepto. Déjame preguntarte, aquel narcotraficante, aquel que hace todo tipo de cosas y artimaña, y está pagándolos a no sé quién para hacer sus cosas, y él se hace rico en gran manera, y hasta los presidentes quieren cenar con él, ¿no? Y esta es una persona, hasta los obispos y los arzobispos quieren ir ahí a su casa a bautizar a sus niñitos y a darle su misa en privado. Todos quieren hablarle bien, y hasta él tiene amigos en todas las ciudades. Él no va a ninguna parte, no en camión, no en su Ferrari, no, él va en su propio avión. Él tiene todas las cosas, y él no solamente esto, él no se enferma, él fuma toda la vida, él bebe toda la vida, y él hace todas sus cosas. Tiene tantas mujeres que no ni siquiera conoce sus nombres. Él vive en los lujos y en la lujuria de este mundo, y vive hasta 60, 80, 90 años, y muere en paz, y nadie se da cuenta. Y sus hijos son ricos, y sus hijos son grandes, y ellos son bien educados, porque fueron a las mejores escuelas. Déjame preguntarte, hermano, ¿será esto una mejor vida que vivir honestamente y sencillamente bajo la sombra y temor de Dios? Yo te digo que no. La riqueza no es la medida de una buena vida, ni los largos años tampoco. Déjame decirte, hombre, mujer, la buena vida no se mide por la prosperidad o tantas cosas que tienes, porque vas a perder todo. Déjame decirte, amigo, hermano, que lo que dice la Biblia es que servir a Dios es el único valor que hay. Solamente lo que puedes llevar más allá de la tumba es lo que vale. ¿Qué tienes tú, hermano, que puedes llevar más allá que la tumba? Y yo pienso en tantos amigos de la prepa, estas personas que me conviden y que me invitan, y ahí en sus corazones están diciendo, ¿qué pasó con este loco? Se puso necio, se puso tonto, él ha desperdiciado su vida. Oye, hermanos, déjame decirte, yo tengo riqueza, no cabe en la bolsa, no cabe en mi carro, no cabe en mi casa, no cabe en mi país. Oye, yo tengo riqueza que solamente cabe en el cielo. Yo tengo algo que es mucho más valor. Hasta está escrito en el banco del cielo. Ah, Dios dice, aquí lo tengo guardado para ti, reservado para ti. No puede ser corrompido, ni se puede marchitar. Esto es reservado para ti en el cielo, y esto es para siempre. Y cuando venga la muerte, ¿qué voy a perder yo? Nada. Nada, no voy a perder yo nada. Quizá no habrá muchos aquí en el mundo envidioso de mí cuando me ven muerto, y este pobre y no con muchas cosas, no van a ser envidiosos de mí quizá, pero cuando me llegan a ver ahí en el cielo van a tener envidia entonces. Ah, tenemos que preguntar, ¿vale la pena servir a Dios? ¿Vale la pena entregar tu vida para salvar gente en Guadalajara? ¿Vale la pena sacrificar esta parte de tu sueldo todas las semanas, constantemente, hasta el día que mueres, y tener menos cosas? No te engañes, hermano. Si tú diezmas y tú haces estas cosas, no vas a tener más cosas, vas a tener menos cosas aquí en esta tierra. ¿Pero vale la pena? Sí, vale la pena. Uno dice, ¿cómo es posible que ustedes pueden hasta dar su dinero? ¿Cómo es posible que ustedes dan y hasta tanto? Algunos no pueden captar cómo es la cosa. No han visto la vanidad de este mundo. Hermanos, déjame decirle, hay tres grandes razones, tres grandes argumentos que te dicen ahora y deben convencerte para siempre que vale la pena servir a Dios. La primera es que no hay alternativa. Nomás razónalo, hermano. Amigo, si no estás sirviendo a Dios, estás por perder todo lo que tienes. Estás por entrar en la resurrección, aunque de los justos quizá, pero también quizá de los injustos. Tenga cuidado, amigo, pero tú estás al momento de pasar la muerte y no vas a tener nada. Desnudo viniste a este mundo y desnudo vas a irte. ¿Para qué estás viviendo? Oh, no, dicen. Se me hizo muy extraño. Recientemente. Bueno, yo lo había leído hace como 10 años que iban a empezar un proyecto en Estados Unidos. Iba a costar muchísimo dinero. Querían ellos hacer un mapa, pues, detallar y apuntar cada parte de nuestra ADN del humano. O sea, su código que le hace su cuerpo, ¿verdad? Esta cosa en las células que decide si tú vas a ser guapo o feo, si vas a ser inteligente o tonto. Esta cosa ellos querían hacer todo. Entonces ellos tomaron una célula y están ellos haciendo sus cosas y les ha tardado más de una década y les ha costado miles de millones de dólares. Y ahora en este año dicen que van a terminar. Están al 97% ya acabados. Ya van a terminar en este año. Y todos los científicos, todos están muy alegres. Ah, las cosas van a mejorar. ¿Sabe lo que puede suceder? Puede hasta quizá darnos dos veces la vida por estudiar esta cosa. Dos veces, en vez de vivir 70 años, vamos a poder vivir 150 años. Es lo que dicen. Entonces, ¿qué pasa después de los 150 años? Exactamente, mueres. Se acabó. Ah, entonces te van a dar 150 años ahora. Van a alargar tu vida de 70 a 150. Y quizá, no sé, quizá van a aprender otras cosas y va a mejorar tu vida en muchas otras maneras. Quizá vas a poder ver la luna sin telescopio. Sí, yo no sé qué van a hacer ellos, van a mejorar nuestro sistema. Vamos a poder oír algo a 15 kilómetros de distancia. Ya vamos todos a ser Superman. ¿Y qué? A los 150 años, estos mismos oídos van a ir a la tumba. Esos mismos ojos van a ir a la tumba. El que plantó el oído no puede oír. El que te dio, el que diseñó el ojo, él no puede ver. Claro que sí, él sabe lo que hay aquí y él te ha dicho desde el principio, todo es vanidad y no solamente vanidad, es aflicción de espíritu. ¿Por qué quieres 150 años de aflicción de espíritu? ¿Por qué no prefieres 70 años de aflicción de espíritu y vives para siempre con Dios? ¿Vale la pena servir a Dios? No hay alternativa. ¿Qué vas a hacer si no sirves a Dios? ¿Vas a ser herrero? Bueno, yo no estoy en contra de los herreros. Qué bien, yo sé que hay varios herreros aquí. Es honorable trabajo. Pero de veras, ¿esto es lo que tú quieres de tu vida? ¿Ser herrero? Sí. Quizá vas a hacerte rico. Entonces, ¿qué? ¿Vas a vivir en Acapulco? ¿Y luego qué? ¿De qué hay para vivir si no es servir a Dios? Yo no puedo pensar en algo que yo quiero hacer. Yo no quiero hacer nada sino servir a Dios. No hay otra cosa. Yo no quiero ser científico. Yo no quiero ser astronauta. Yo no quiero ser. Mis hijos dicen, oye papá, pues ¿cuál carrera sería buena? Pues no sé. Todos se me hacen aburridos. Todos se me hacen vanos. Todos se me hacen, todas estas carreras solamente se me hacen aflicción de espíritu. Yo quiero ser predicador. Yo quiero servir a Dios. No hay alternativa, hermanos. ¿Tú crees que los científicos tienen alguna mejor respuesta más que la Biblia, más que Dios? ¿Tú tienes que ellos tienen algún remedio para tus aflicciones? ¿Tú crees que ellos tienen mejor filosofía de la vida? ¡No! ¡Ellos no tienen nada! Y ellos cuando llegan a casa, después de hablar tan soberbiamente, llegan a una casa sola y ahí se ponen y contemplan el suicidio, igual como el borracho. No hay alternativa, hermano. Es la buena, primera y buena razón servir a Dios. No hay otra cosa a hacer. No hay más. Otra buena razón servir a Dios es porque tenemos buenos ejemplos. Yo no estoy hablando de los cristianos que vivieron en tiempo de Constantino. Yo no estoy hablando de los albigenses y los valdenses. Yo no estoy hablando de nuestros antepasados aquí, yo no estoy hablando de los que nos evangelizaron. Sí, claro, quizá algunos de ellos fueron buenos ejemplos, pero ellos no sabían, pues ellos no estaban ahí. Yo estoy hablando de aquellos apóstoles que vieron a Jesucristo. Ellos estaban ahí con Él desde que fue bautizado y ellos caminaron con Él por 3 años y medio. Ellos vieron sus milagros, ellos vieron sus doctrinas, ellos vieron todo, escucharon sus profecías y luego lo vieron llevado y matado y colgado en una cruz y luego lo vieron bajado y sepultado y luego lo vieron resucitado. Y lo que más me asombra, hermanos, es que de estos todos, y más de 500 de ellos existían, más de 500 que lo vieron resucitado, 11 apóstoles que lo vieron y otro que tomó su lugar, que tenía los mismos requisitos, entonces eran 12 que lo vieron durante todo su ministerio, desde el bautismo de Juan, y lo vieron resucitado, ni uno de ellos dejó de predicar hasta que murió. Ninguno de ellos recantó, ninguno de ellos dijo no es cierto, ninguno de ellos llegó al final diciendo no vale la pena. Cada uno de ellos fueron a sus tumbas diciendo, esto vale la pena servir a Dios. Vale la pena dar tu vida, vale la pena sufrir, vale la pena ser agonizar, vale la pena ser torturado, vale la pena ser encarcelado, vale cualquier pena que hay. Y si hay algo más que puedo dar, ellos dicen, dámelo, porque vale la pena servir a Dios. Son buenos ejemplos, hermanos. Si uno solo hubiera dicho, no, hermano, este no vale la pena, es muy poca cosa que puedes ganar por ser cristiano. Quizá te daría un poco de duda, pero cuando ellos en un momento están muy desanimados y el siguiente momento ellos están levantándose hasta la cara en frente de los más fuertes y poderosos, hasta delante de los césares y delante de todos los policías y lo que sea, diciendo que esta cosa es verdad, ellos están diciéndote a ti, vale la pena servir a Dios. Hay otra razón, una razón más, que tú debes ser convencido, hermano, que vale la pena servir a Dios. Esta es sencillamente tu propia experiencia. No tienes que ver todo, no tienes que tener tantas pruebas, hermano, con unas pocas pruebas. Había un tiempo que tú eras un idólatra. Tú caminabas aquí a San Juan de los Lagos para hincarte a una muñeca medio metro de alto. Y tú andabas todo, puede ser que tomaste una semana y quizá tú pediste y dejaste ahí tu regalito y regresaste en camión y todos los años hacías esto y nunca tenías paz en tu corazón y tu matrimonio estaba desperdiciado y tus hijos no te respetaban, tantas cosas estaban en tu vida, tú sabes cómo era antes y luego escuchaste el evangelio y pudiste tú entonces tirar estas cadenas y esposas y tirarlos y decir yo ya no quiero esta cosa, y mira lo que te ha hecho, te ha dado libertad, te ha dado entendimiento, te ha dado sana doctrina, te ha dado Biblia confiable, te ha dado tantas cosas, y una hermandad con los cristianos, te ha dado destino en el cielo, tú sabes que vale la pena servir a Dios. Algunos de ustedes eran borrachos, babosos, borrachos que ni siquiera podían llegar a su casa en la noche, no sabían llegar. Yo sé, algunos de ustedes eran drogadictos. Otros de ustedes estaban en pleitos y contenciones, muchas veces en la cárcel, siempre con problemas. Muchos de ustedes han tenido tantos problemas. Han habido aquí madres solteras, han habido otras que han hasta matado a sus pequeños niños porque no querían la vergüenza de ser madres solteras. Todas estas cosas te han hecho avergonzar, te ha humillado hasta el polvo, te ha hecho tantas malas cosas, y Dios vino con palabras de misericordia y te levantó del polvo, amándote en tus sangres, y Él dijo: vive, y ahora vives, y tú sabes por experiencia que vale la pena servir a Dios. No necesitas que alguien te lo diga, no necesitas que alguien te lo muestre, no necesitas más prueba que mira en el espejo, tú verás que vale la pena servir a Dios. ¿Cómo es posible que podemos nosotros levantar nuestra voz al cielo, decir: oh Dios, ya no me vale la pena, ya no me sirve, ya no hay provecho en hacer esta cosa? Claro que sí vale la pena servir a Dios. Él es Dios. Si no vale la pena servir a Él, no vale la pena ser vivir. Si no vale la pena servir a Él, no vale la pena respirar. Hermanos, nosotros vinimos aquí en una conferencia para decir: vale la pena servir a Dios. Y lo que Dios quiere que tú hagas, Él quiere que tú prediques el Evangelio. Él es el que sabe. Él es el que ha diseñado todas las cosas desde el principio. Y en su creación, Él hizo las cosas en buena orden y pronunció todo bueno. Y cuando llegó a la obra de Cristo, Cristo mismo, sabemos que Él hizo todas las cosas bien. Y cuando Él murió en la cruz, y luego Él dijo: ve, predique a todas las personas, yo quiero que tú seas mi mensajero, como Él dijo, nosotros entonces sabemos qué es servir a Dios. Nosotros sabemos que necesitamos enmendar nuestras vidas como cristianos mundanos, vivir para Dios y servirle y guardar su ley, y ser honestos y buena gente, buenas personas, como un buen testimonio a nuestros vecinos y nuestros prójimos. Esto es servir a Dios. Nosotros debemos saber cómo tratar a nuestros esposos y a nuestras esposas y a nuestros hijos, y criarlos en lo que dice Dios y mostrarles la verdad y vivir una vida ejemplar delante de ellos. Esto es servir a Dios. Nosotros debemos leer la Biblia y saberla tanta que tenemos respuesta para cualquier que nos pregunta de la razón de la esperanza que hay en nosotros. Esto es servir a Dios. Nosotros debemos saber orar a Dios y pedir para la salvación de algún perdido. Nosotros debemos amar a nuestros prójimos. Y cuando alguien esté herido, alguien esté doliendo, alguien esté en angustia, que nosotros podamos también estar en angustia con ellos. Esto es servir a Dios. Nosotros debemos saber dar de nuestras ofrendas para enviar a los misioneros, para mandarlos lejos y no mandarlos en esta ropa andrajosa y así a pie, sino mandarlos bien equipados con todo lo que necesitan para servir a Dios en la mejor manera. ¿Cómo es posible? ¿Enviarías tú la sede mexicana? ¿Enviarías tú el equipo de México a Francia, pero no le vas a enviar balones nuevos para practicar? No, tú vas a mandar a los mejores y cientos de ellos por si les falta. Les vas a dar uniformes nuevos, los vas a mandar por avión, pero a los misioneros vale la pena hacer la lucha y hacer el esfuerzo, porque Dios dice: es para servirme a mí, y que tú los envíes con todo lo que necesiten. Vale la pena ofrendar a Dios, esto es servir a Dios. Vale la pena levantarse todos los días que tú has comprometido para irse a donde tú has decidido ir, y por juntarte con los que tú has decidido juntarte, y predicar el Evangelio a los que no han oído, a los que no han escuchado. Y aunque te apena, o aunque quizá es poco difícil, yo no sé, lo que yo sé es que Dios sabe, esto es servirle. Piensa, hermano, en lo que Dios está diciendo. Oye, ¿no sabes tú? Hay un libro de memoria. Hay un libro de memoria escrito en el cielo, y Él no olvida nada. Él está viendo tu trabajo en Él, y Él no es capaz de olvidar el trabajo que tú haces para su nombre. Vale la pena servir a Dios. Venimos aquí, todos nosotros, venimos aquí a tocar este punto, que hay grandes galardones en servir a Dios. Y si no existiera ningún galardón, todavía valdría la pena servir a Dios. Solamente que Él nos diga: bien hecho, me agradaron, me cayó muy bien lo que hicieron. Esto sería suficiente. Valdría la pena hasta vivir para Dios con solamente estas palabras al final de la vida. Dios está llamando a algunos. Algunos deben estar predicando. Algunos deben ser ganadoras de almas. Algunos deben empezar a ofrendar. Hay muchos que no han ofrendado. Dicen, yo no tengo suficiente. Yo tengo deudas. Yo tengo problemas. Algunos necesitan empezar a ofrendar. Algunos misioneros necesitan reanimarse y saber su responsabilidad de lo que estamos haciendo aquí. Y no desanimarse porque no tienes tú las cosas bonitas que otra persona tenga. Ya deje de amar a este mundo. Ya vamos a empezar a ver qué es el gran privilegio de servir a Dios. Algunos de ustedes necesitan ser mejores en sus matrimonios, mejores mujeres, mejores hombres, mejores papás. Algunos niños deben dejar la fornicación, algunos deben dejar la mala vida que están llevando. Algunos de ustedes necesitan tirar casi la mitad de tus vestidos. Algunos de ustedes necesitan tirar la televisión de tu casa porque no lo controlas. Yo te digo por qué, porque vale la pena servir a Dios. Vamos a inclinar las cabezas, hermanos. Vamos a terminar esta conferencia con un llamamiento de Dios. Nosotros no hacemos las cosas siempre igual, pero yo quiero que cada quien incline su cabeza y cierre sus ojos. Solamente los pastores, yo quiero que mantengan sus ojos abiertos y que observen. Solamente ellos quieren verte, porque a ellos les es encargado tu alma y ellos tienen que dar cuenta. Cierren sus ojos, por favor. Yo quiero saber si hay alguien aquí que quiere admitir andar en pecado y que sabe que está destruyéndote y que tú estás arrepentido ahora y triste por tu vida hasta ahorita y tú quieres arrepentirte, quieres levantarte la mano para que estos pastores lo vean. Yo quiero verlo ahorita. Estás respondiendo al llamamiento de Dios. Levanta tu mano si tú has estado en pecado y quieres arrepentirte ahora. Manténlo arriba para que te vean. ¿Alguien quiere admitirlo ahorita? Tú sabes tus pecados. Tú sabes lo que tú estás haciendo. Tú sabes lo que desagrada a Dios. Levante tu mano ahorita. Dile a Dios y a estos pastores que tú quieres arrepentirte de tus pecados. Amén. Pueden bajar sus manos. Si tú tienes algo que decir después, tú ve con estos pastores y háblales. Confiesa estos pecados. Busque ayuda para vencerlos. Quizá hay alguien aquí que es llamado a ser predicador en alguna manera, que sabe que es llamado a predicar el Evangelio, pero nunca antes ha hecho esto claro a la iglesia o a nadie más. No estoy hablando de los que ya pararon en la conferencia pasada, yo hablo de gente que hoy saben que son llamados a predicar y nunca más lo han hecho notorio. Levante la mano, yo quiero que estos pastores te vean. Si tú eres llamado a predicar, manténlo arriba tu mano. Tú eres llamado a predicar y no has hecho notorio esta cosa. Ya hay varios hermanos que han levantado las manos. Y los pastores lo están viendo. Tú tienes una obligación, puedes bajar la mano. Tienes una obligación cumplir con esta cosa que tú has admitido tener. Tu mujer, quizá tú no has hecho el llamamiento que Dios te ha dado. Tú has prestado demasiada atención a las cosas tuyas, a tu casa, a tu hogar. Y tú sabes que Dios te está llamando a ser ayudadora en el Evangelio. Y no lo has hecho notorio antes. Muchos lo hicieron en la reunión en el año pasado. Pero yo quiero saber si hay alguien aquí que no lo ha hecho notorio antes, pero quiere ahora levantar la mano y decir, Dios me ha llamado a ser mujer espiritual, a ganar almas y a servir en el Evangelio. Levante la mano. Yo quiero que estos pastores te vean. Gracias, pueden bajar sus manos. Yo quiero saber si Dios ha tocado a alguien que sabe que no es digno, sabe que no ha vivido como debe, no está aquí tratando de decir que merece algo, pero sabe que Dios le ha llamado a un ministerio en su vida, como su carrera. Yo digo de tiempo completo, en algún futuro, cuando tú hayas hecho lo necesario, yo quiero saber si tú sabes que Dios te ha llamado a ser misionero, o te ha llamado a ser predicador evangelista, si tú sabes que Dios te ha llamado a predicar en este sentido, aunque no eres digno y lo admites, yo quiero que levantes la mano ahorita para que los pastores lo sepan. Manténlo arriba. Tú sabes que eres llamado a ser misionero o predicador o evangelista. Yo quiero ver tus manos. Estos pastores también quieren ver las manos. Quieren saber y pensar. ¿Alguien más? Pueden bajar sus manos. Vamos a orar, hermanos, en este tiempo, para clausurar esta conferencia de misioneros. Nosotros queremos ver que Dios nos bendiga, y ahora vamos a pedírselo. Señor Jesucristo, yo pido por esta iglesia. Tú lo has hecho engrandecer, Señor. Tú lo has hecho grande. Hay muchos hermanos aquí. Algunos llamados, Señor, a dejar sus pecados. Otros llamadas para ser ayudadoras en el Evangelio. Otros llamados a empezar a ofrendar, Señor. Y otros hasta le han levantado las manos a decir que son llamados para ser misioneros o predicadores. Y están dispuestos a dar hasta sus carreras para esta cosa. Y ellos saben que tú los has llamado a hacerlo. No sabemos, Señor, qué debemos hacer, pero queremos que tú nos des la sabiduría para tratar con cada uno de estos individuos, para enviarlos más presto posible, que ellos cumplen y que hagan tu obra. Sabemos que esto te interesa a ti. Señor, yo pido que tú bendigas esta obra. Estos misioneros que han estado aquí, Señor, predicando o visitando, que los des ánimo, Señor, y que los muestres que tanto vale el esfuerzo y el sacrificio que han hecho para ti, Señor. Que no deje que se desanimen, Señor. Y aquí los hermanos que han estado predicando, muchos predicando en el centro o en las colonias, Señor, hasta por años, y a veces se desaniman y piensan que no ha valido la pena, Señor, que tú les des este ánimo y que no dejes que se pierda su galardón por dejar o desmayar al final de la carrera. Señor, no deje que esto pase. Muchos matrimonios, Señor, aquí que necesitan ser fortalecidos y hechos bien y hasta reconciliados algunos. Muchos, Señor, aquí te quieren servir ahora y quieren entregarse a ti. No deje que el diablo los moleste. Muchos jóvenes aquí, Señor, que ahora mismo están contemplando el pecado, hacer lo malo. Oh, Señor, tóqueles sus almas. No deje que pase esta cosa. Señor, yo pido por esta ciudad de León, y por Celaya, y por Guadalajara, y todas las demás ciudades donde está la obra empezando. Señor, que tú hagas tu obra en estas cosas. Haga tu voluntad, Señor, y queremos ver que sea en fuerza y en poder. Todos nuestros planes, Señor, queremos encargarlos a ti, que tú hagas la obra en nosotros, y salves muchas almas, Señor, por gloria de tu nombre. Y por último, Señor, nosotros pedimos que vengas pronto. Que no nos dejes aquí, Señor, te queremos ver, queremos todos estar reunidos de una vez y para siempre contigo. Queremos verte en tu gloria, Señor, reinando, y queremos ya dejar este cuerpo de pecado y ser vestidos de un nuevo cuerpo inmortal, sin pecado y sin corrupción. Queremos ser como tú, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.